Este mensaje fue dado por el hermano Dennis Cully en la iglesia en Nueva York en el Día del Señor, el 3 de agosto del año 2014. El título del mensaje es Viviendo por Fe para llegar a ser los cruzadores de ríos para vivir la vida del altar y de la tienda. Los versículos bíblicos a leer son Josué capítulo 24 del versículo 2 al 3, Hechos del capítulo 7 del versículo 2 al 4, Hebreos capítulo 11 versículos 6 y 8 al 10, Génesis capítulo 12 del versículo 1 al 8, capítulo 13 del versículo 3 al 4 y 17 al 18, Romanos capítulo 4 versículo 11 al 12, Gálatas capítulo 3 del versículo 6 al 9, el versículo 14, el 16 y 29. Hebreos capítulo 4, versículo 16. Hebreos 10, del versículo 19 al 22 y capítulo 4, versículo 12. Romanos capítulo 12, del versículo 1 al 2 y primera de Juan capítulo 1, versículo 3.
Señor Jesús, te amamos. Gracias que podemos reunirnos aquí en tu nombre. No estamos aquí por nosotros mismos o en nosotros mismos. Queremos ser uno contigo esta mañana. Estar en tu palabra, morar en ella y oramos que tú nos hables. Señor, necesitamos tu hablar. Vivimos de cada palabra que sale de tu boca. Unge tu palabra. Señor, cubre esta palabra en el libro de Génesis. Oramos que tú fortalezcas nuestra fe para que podamos vivir por fe, para que tengamos una vida en fe, para que caminemos en los pasos de la fe de nuestro padre Abraham. Oh, cuánto necesitamos que tú te aparezcas a nosotros, que tú nos hables a nosotros, que nos fortalezcas, que nos lleves adelante, que podamos vivir una vida del altar y de la tienda, para que no vivamos para nosotros mismos, sino que nos consagremos completamente para ti, que no estemos aquí arraigados en las raíces terrenales, sino en ti, que podamos ser libres para movernos por ti. Oramos en tu precioso nombre. Amén. Esta mañana venimos a esta porción del libro de Génesis capítulo 12 y 13 y no leímos un versículo del capítulo 14, pero también lo cubriremos. Y hay muchas porciones del Nuevo Testamento y algunas porciones en el Antiguo Testamento que nos habla de esta misma experiencia que tuvo Abraham en cuanto a la fe. Y creo que es muy útil que veamos esto. Por ejemplo, en Gálatas 3 nos muestra claramente que somos hijos de Abraham. También en Romanos vemos, en Romanos 4 dice que debemos andar en los pasos de aquella fe de nuestro padre Abraham. Esto es algo muy crucial. Y también muchos versículos en el libro de Hebreos, algunos leímos como el capítulo 11 que nos habla de la fe, perdón, Hebreos 11:6 nos habla de la fe, y más tarde vamos a tener el tiempo para que podamos tener una sobrefluir de cada uno de los santos, lo que hayan compartido y hayan también disfrutado esta semana. Así que aleluya por la fe. Y hay un título en esta semana que decía vivir por fe en el matutino, para vivir una vida del altar y de la tienda. Y por supuesto esta es una porción que tiene que ver con el hecho de ser nosotros hoy aquellos que somos los cruzadores de río para vivir una vida del altar y de la tienda. Y desde Gálatas vemos que como creyentes de Cristo somos los aquellos que son hijos de Abraham, somos la semilla de Abraham, somos la simiente de Abraham. Pero allí habla de una simiente singular, no de un grupo de personas. Y esta simiente singular es este Cristo que se ha transfigurado como una semilla y se ha impartido en nosotros desde el momento que nosotros creímos en él. Y de esta manera venimos a ser la simiente de Abraham. No sé cuántos de ustedes han escuchado esta canción de los niños, que que nuestros niños cantan en la iglesia. Y ustedes saben, los niños se van a la reunión de los niños. Nosotros estamos aquí, tal vez no lo hemos oído, pero hay uno que dice: el padre Abraham tiene muchos hijos. El padre Abraham tiene muchos hijos. Muchos hijos tiene nuestro padre Abraham. Yo soy uno y tú también eres uno. Y todos vamos marchando hacia adelante. Y luego marchan los niños y cantan. Es una canción muy linda. Pero hay una verdad en esa pequeña canción, y es de que por fe nosotros somos los verdaderos hijos de Abraham. Y deberíamos ver en Hebreos 4, una vez más, 11 y 12, dice: que él recibió la señal de la circuncisión cuando él no era aún circuncidado. Y esto habla, no incluiría a los judíos, pero por supuesto hoy en fe ellos también pueden ser incluidos. Aquí Abraham fue justificado cuando aún no estaba en la circuncisión, para que fuera el padre de aquellos que estaban en la incircuncisión, para que la justicia sea también alcanzada a ellos. Sabemos todos que hemos sido justificados por la fe, no es por causa de nuestras obras, de cuán buenos somos, sino que es por la fe. Romanos 4:12 continúa: y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham cuando era incircunciso. Así que nosotros, como hijos de Abraham, debemos tomar a Abraham como nuestro ejemplo. Esto no significa que todo lo que hizo Abraham era maravilloso. Sabemos que no fue así. Dios tuvo que aparecérsele a él muchas, muchas veces antes de que él fuera capaz de llevar a cabo lo que Dios quería que él hiciera. Así que debemos considerar, ¿acaso no es lo mismo con nosotros? Todos hemos creído, pero aún necesitamos que Dios aparezca a nosotros día tras día, que Él nos hable a nosotros día tras día. No es suficiente que tengamos comunión con el Señor una vez, sino que necesitamos su continua aparición a nosotros. Y entre más se nos aparece, más fe se imparte en nosotros. Y esto es lo que podemos ver en la experiencia de Abraham. En Hechos vemos que el Dios de gloria, Hechos 7, le apareció a Abraham cuando él todavía estaba en Mesopotamia, pero él no creyó inmediatamente. Esteban nos habla en capítulo 7, cuando está dando ese discurso, que Dios le dijo: salga de su tierra, salga de su parentela. Pero todos nos hemos dado cuenta de que su padre tuvo que sacarlo. Él no salió por él mismo, no contestó al llamado de Dios inmediatamente. No sé si esto es correcto decirlo, pero no creo que su fe no estaba muy fuerte en ese momento. Él necesitaba una ayudita para salir de allí, a pesar de que Dios le había llamado claramente. En Josué también leímos claramente allí que fue Dios quien lo sacó de Harán después de que su padre murió, para traerlo a la tierra de Canaán. Y ese es el principio del capítulo 12, donde le habla una vez más. Y así que Abraham había tenido muchas apariciones de Dios antes del capítulo 12 de Génesis, y no respondió de una manera inmediata. No sé acerca de ustedes, pero yo creo que yo tengo una experiencia como similar. Dios me ha hablado. Cuando yo era muy joven, Dios me habló y Dios me llamó, y fui salvo, y fui genuinamente salvo y regenerado en aquel tiempo, y fui bautizado cuando era muy joven. Sin embargo, me tomó muchas apariciones del Señor en los siguientes años para que realmente me moviera a donde el Señor quería moverme. Y así que nosotros necesitamos que el Señor aparezca a nosotros todos los días. Y este es el punto número uno que yo disfruté mucho en esta porción. Esta oración pequeña: Señor, aparece a mí día tras día. Habla a mí día tras día. En Génesis 12, cuando se le aparece de nuevamente a Abraham, le dio una promesa, y esa promesa lo fortaleció y lo alimentó en fe. El hermano Watchman Nee habla en este libro de la vida del altar y de la tienda, que he disfrutado mucho, y yo quisiera leerles aquí un pedacito de este libro. la vida del altar y de la tienda. Dice que en Génesis 12 vemos el altar que está basado en la aparición de Dios. Porque la fe se basa en la aparición de Dios. Dios se nos aparece y produce en nosotros la fe. Donde no hay una aparición divina, no hay altar. Nadie puede ofrecerse a sí mismo a Dios si es que no ha visto primeramente al Señor. La consagración no es el resultado de la exhortación o la persuasión de Dios, sino de la revelación de Dios. Nadie puede poner todo en el altar si Dios primero no se le ha aparecido a él. Por naturaleza, nadie puede ofrecerse a Dios. Aún si un hombre quisiera ofrecerse a sí mismo a Dios, realmente no tiene nada que ofrecerle. En los Salmos dice que queremos dar nuestro corazón al Señor, pero nuestro corazón no está de acuerdo. Alguien dijo eso, oh, yo quiero consagrarme al Señor, pero es que no tengo el corazón para hacerlo. No recuerdo exactamente qué fue lo que dijo, pero algo así como, tengo miedo en entregarlo todo por el Señor. Y creo que todos hemos tenido esta experiencia. A veces nos reservamos algo, tenemos conceptos de qué será lo que hará el Señor si yo hago esto, tal vez me va a quitar algo. Bueno, tal vez el Señor haga eso. De pronto no, la única manera de saberlo es ofrecerse al Señor. Pero a veces nuestro corazón no tiene la fuerza para hacerlo. Ese es el punto aquí, de que el hombre tiene tal corazón, pero cuando el hombre se encuentra con Dios, tiene un encuentro personal con Dios, sucede algo simultáneo, y es que él se ofrece a Dios. Si usted tocara a Dios solamente una vez, si usted viera solamente aunque sea una vez, usted ya no sería el mismo. Dios no puede ser alguien que puede ser tocado de una manera liviana. Una vez un hombre toca a Dios, él no podrá vivir por sí mismo el resto de su vida. Y esto es lo que vamos a tocar en un momento más adelante. Pero el primer principio, el principio es el mismo para la fe inicial que tenemos. Dios aparece a nosotros y produce fe. En Gálatas 2:20 nos dice que no soy yo el que ya vivo, sino que es Cristo quien vive en mí, y la vida que ahora vivo es la vivo en fe, en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando usted pasa tiempo con el Señor en una manera personal y Él aparece a nosotros y nos habla a nosotros, la fe se imparte en nosotros. Y de esta manera es que tenemos más fe. Por esta razón es que recibimos fe y entonces podemos vivir por fe. Es la única manera de vivir por fe, recibiendo más fe. Este fue el punto que me tocó mucho esta semana. El otro punto que me tocó esta semana es acerca de cruzar ríos, los cruzadores de río. Abraham es un cruzador de río, vemos en Génesis 14. Génesis 14, versículo 3, después de que Abraham derrota a los reyes que tenían a Lot cautivo, le hablan de que allí fueron a buscar a Abraham el hebreo. Y esa palabra, el hebreo, que lo usa por primera vez la Biblia, se refiere a un cruzador de río, eso es lo que significa. Y habla de esto porque Abraham tuvo que cruzar el río Éufrates cuando lo sacó de la tierra donde de Mesopotamia. Y por eso ser hebreo es ser un cruzador de río. Y en el estudio de vida, en los mensajes de estudio de vida de Hebreos, se habló de este asunto. Y hay muchas cosas en el libro de Hebreos que yo creo que tal vez fue Pablo quien lo escribió, no está claro eso, pero lo que sea quien lo haya escrito, nos habla de la experiencia de los judíos, de la experiencia de la ley, y hay un montón de ítems que nos hablan allí. No tenemos tiempo para pasar por sobre todos esos, pero todos ellos aplican a nosotros. Por ejemplo, para los hebreos que vienen a ser verdaderos cristianos, los que serán los cruzadores del río hoy, es dejar las cosas atrás, dejar la ley atrás, dejar también cruzar el río para dejar también las cosas terrenales. tenemos que dejar la ley atrás, tenemos que dejar las cosas terrenales atrás. Tenemos que olvidarnos de las cosas materiales, no concentrar nuestras vidas en las cosas terrenales, sino que tenemos que atesorar las cosas que no se ven, las cosas celestiales. En ese libro a los Hebreos también menciona que tenemos que dejar la parte externa del tabernáculo y entrar al lugar santísimo. También tenemos unos versículos en Hebreos 10 que son muy animadores. Hebreos 10, 19. Así que estamos teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo a través del velo esto de su carne. 22, acerquémonos al lugar santísimo con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Ciertamente eso es algo que podemos hacer todos los días, no solamente nos quedamos en el altar, en la parte externa, pero queremos seguir adelante y entrar en el lugar santísimo, en la presencia de Dios, disfrutar su unción, disfrutar su hablar, disfrutar su aparición en el lugar santísimo para ser infundido con todo lo que Él es. Esto es parte de ser un cruzador de río, un verdadero hebreo, uno que cruza al otro lado. Tenemos también otro versículo precioso, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que debemos cruzar de lo que es de nuestra alma a lo que está en nuestro espíritu. Esto es dejar las cosas que son materiales y entrar a las cosas que son espirituales. Para esto necesitamos crecer en vida, madurar, dejar las cosas anteriores y avanzar a las cosas de madurez en el espíritu. Alabado sea el Señor. Este punto de ser un cruzador de río es muy relacionado con nuestra experiencia del bautismo. Cuando nosotros fuimos bautizados, creímos primero en el Señor y fuimos luego bautizados. No sé si algunos de ustedes que están aquí fueron bautizados anoche. Oh, hay algunos aquí. Sí, qué bueno. Alabado sea el Señor por el bautismo. El bautismo es, bueno, podemos ponerlo de esta manera, cruzar este río. Cuando Abraham cruzó el río Éufrates para ir a la tierra prometida, es una figura de nuestro bautismo. También el cruzamiento del pueblo de Dios sobre en el río, en el Mar Rojo, es también un cuadro de el bautismo. Cuando Abraham cruzó ese río, estaba abandonando atrás un lugar de ídolos, un lugar malo a los ojos de Dios. Era imposible poder seguir a Dios y vivir en fe mientras estuviera en ese lugar. Él tenía que cruzar el río. De la misma manera es hoy para nosotros. Si nosotros aún permanecemos en el mundo, en ese ambiente maligno, aún en ese ambiente demoníaco, será muy difícil que nosotros podamos vivir por fe. Necesitamos cruzar ese río. Y la primera vez que cruzamos el otro lado es cuando somos bautizados. Necesitamos ser bautizados. Y esto es vivir en la realidad de que el mundo ha muerto para nosotros. Lo pasado ha muerto para nosotros. Y para vivir una vida, la vida del reino para Dios. Este aspecto de cruzar el río, de ser verdaderos cruzadores de río, es muy precioso para que podamos vivir una vida conforme a nuestro bautismo, en la realidad del bautismo. Mi punto más importante es hoy que vivamos una vida del altar y de la tienda. Si vamos a vivir o a seguir estos pasos de la vida de mi fe que vivió Abraham, necesitemos ser aquellos que viven una vida del altar y de la tienda. ¿Qué significa esto? Ahora podemos ir tal vez a Génesis capítulo 12 y ver algunos versículos allí. Amén. El versículo 6 y el 7 del capítulo 12 de Génesis. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de More. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. En esta porción que leímos esta semana, Abraham construye tres altares. El primero está en Siquem, el segundo está en Betel y el tercero está en Hebrón. Y en las porciones que leímos, en la cronología de estos capítulos 13 y 14, primero él va a Siquem, después a Betel, y después él tiene una caída y va a parar en Egipto. Pero después viene y se recobra y viene a Hebrón. Y en la tierra de Canaán está aquí explicada en estos tres lugares: Siquem, Betel y Hebrón. Primero vamos a mirar a Siquem. Siquem quiere decir hombro o fortaleza. Usted sabe, nuestro cuerpo, si usted quiere cargar algo pesado, usted lo va a poner en su hombro, porque es una parte fuerte, no lo podemos alzar solamente con los brazos. Esto es muy significativo. Cuando Dios aparece a Abraham en el versículo 7, no solamente aparece a él, sino que le habla y le promete la tierra. Y cuando Dios se apareció a él y le habló, él espontáneamente, ¿qué hizo? Él edificó un altar y se ofreció a sí mismo a Dios. Y la fuerza que recibió para, por eso se llama Siquem, que es fuerza, fortaleza, recibió esta fuerza para vivir por fe. No sé si ustedes han pensado eso, pero yo me preguntaba, ¿por qué en Salmo 84 pusieron esos versículos en el matutino? La hoja del matutino tiene Salmo 84 esta semana, hablando de Génesis 12. Pero allí se habla de fuerza, de la fuerza. Allí habla del gorrión que encuentra un hogar en el altar de Dios. Pero esto lo que quiere decir es que estas golondrinas, que son débiles y son animalitos muy frágiles, pueden incluso aquellos frágiles encontrar hogar en el altar. En Salmo 84 nos habla de que aún los gorriones pueden encontrar su casa en los altares de Dios. Y bienaventurado es el hombre que tiene su fortaleza en Dios y sus caminos están en su corazón. Su camino estará lleno de bendiciones y andarán de fortaleza en fortaleza. Y tendrá la aparición de Dios en Sion. Es precioso esta porción. Y esto es este punto de Siquem, donde aparece Dios a Abraham y recibe fortaleza, lo que es el significado de Siquem. Nosotros no tenemos en nosotros mismos la fortaleza de consagrarnos al Señor, como lo decía el hermano Ni en este librito que les leí. Pero cuando el Señor se aparece a nosotros, cuando el Señor nos habla, entonces espontáneamente recibimos esta fortaleza para entregarnos al Señor. Yo fui salvo cuando tenía tal vez 8 o 9 años y bautizado cuando tenía 10. Y amé al Señor durante mis años de la escuela secundaria, y cuando fui a la universidad, allí, de todas maneras, bueno, allí tenía yo un trabajo y no era un lugar realmente cristiano, y sufría de cierto modo porque no había la manera de predicar el evangelio. Y entonces hablaba con mi madre y le contaba que era difícil estar allí el domingo, en el día del Señor, pero tenía que estar allá, era mi trabajo. Pero yo recuerdo en mi segundo año viniendo hacia la casa y teniendo matutino con el Señor, y allí se me apareció el Señor una vez más en aquella reunión, y espontáneamente me consagré al Señor, y allí fue una experiencia real en mi experiencia de tener un altar en mí para el Señor. Yo sé que todos, algunos, muchas veces hemos tenido experiencias como estas que son preciosas, y necesitamos esta clase de experiencias. Necesitamos pasar tiempo con el Señor de una manera íntima. No es suficiente que decir de una manera externa que nos consagramos, sino que la fuerza de esa consagración viene de la aparición del Señor. Cuando Dios se nos aparece y tenemos la apariencia del Señor y tenemos el hablar del Señor, causa en nosotros que pongamos un altar para el Señor, que edifiquemos un altar. Debemos orar: Señor, aparécete a mí hoy. Señor, háblame hoy. Señor, te necesito. Necesito que tú te me aparezcas. No puedo vivir sin que tú aparezcas, sin que yo tenga tu presencia. Esta es la experiencia de Abraham aquí. Amén. Ahora leamos el versículo 8 de Génesis capítulo 12. Dice: luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel, y plantó su tienda teniendo a Betel al occidente y a Ai al oriente, y edificó allí altar a Jehová e invocó el nombre de Jehová. Esto aquí es muy particular. Este versículo, por supuesto, allí habla de Betel. Ya sabemos que Betel quiere decir la casa de Dios. Y el otro lugar que habla ahí al occidente era ahí, era un lugar de desolación. Así que él venía viajando de Betel y puso su tienda entre Betel hacia el oriente, y hacia el occidente estaba ahí. Para que nosotros estemos en la casa de Dios, que es Betel, tenemos que voltearnos y poner nuestra dirección hacia Betel, dejar ahí atrás. No podemos tener ni un pie en ahí. Si usted quiere darse al Señor para la edificación de la iglesia, usted tiene que darle la espalda al mundo. Esto también lo vemos nosotros en nuestro bautismo. Nosotros debemos voltear nuestra espalda y dejar todo lo pasado atrás. Todo lo anterior de la carne, la vida pecaminosa, el mundo, todo está atrás, y hacia adelante ponemos nosotros un altar hacia Betel, la casa de Dios, dejando todo atrás de la vieja creación, todo lo natural atrás. ¿De dónde sale la fuerza? La fuerza viene de la aparición de Dios para dejar el Dios atrás, dejar la carne atrás, seguir al Señor para la edificación de su casa en Betel. Después, más adelante, sigue viajando Abraham y regresa en capítulo 13, versículos 3 y 4, leámoslo. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y ahí, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Aquí él regresa donde había estado, en Betel. Allí ya había puesto un altar. Y esto es muy significativo. Yo he tenido esta experiencia, tal vez usted también se ha dado al Señor, pero es difícil, usted se pone muy ocupado, distraído con las cosas que tal vez tiene que hacer, y tal vez viene un tiempo de caída, un tiempo de alejamiento de la presencia del Señor. Esta fue la experiencia de Abraham, que describe también nuestra experiencia, pero siempre podemos volver a nuestra consagración. Siempre podemos volver a Betel, y esto es muy importante. Betel, la casa de Dios, donde nos consagramos a al Señor, donde edificamos este altar, podemos volver y, tal como Abraham, invocar otra vez el nombre de Jehová. Y esta fue una experiencia muy preciosa para él. Este es el segundo altar que él construye, Betel. Primero Siquem, segundo Betel. Ahora vamos al siguiente altar que le edificó, que fue en Hebrón. Eso fue en el capítulo 13. Sí, en los versículos 17 y 18 del capítulo 13, leámoslo. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti la daré. Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar de Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí altar a Jehová. Así que una vez más, Dios aparece una vez más a Dios y le habla una vez más, y entonces su respuesta es, él edifica otro altar, aquí esta vez en Hebrón. Y Hebrón, el significado de la palabra Hebrón es comunión. Y esto es muy importante porque en el capítulo 18 de Génesis, allí Dios viene a Hebrón y tiene comunión a nivel humano con él. Dios estaba buscando un intercesor para Lot en aquel tiempo, y Dios encuentra ese intercesor allí en Hebrón. ¿Y quién es ese intercesor? Abraham. Y ahí tienen mucha comunión personal con Dios. El punto es que allí hay comunión con Dios. Dios desea una comunión genuina y verdadera en Hebrón. Nosotros también necesitamos tal comunión con Dios, y también necesitamos comunión unos con otros para tener esta experiencia de poder avanzar y seguir adelante con el Señor en nuestros pasos de la fe para vivir una vida del altar y de la tienda. ¿Qué es esto de vivir en una tienda? Ya hablamos de vivir la vida del altar. Ahora, ¿qué es vivir en la tienda? Abraham, Isaac y Jacob, si usted mira, todos ellos vivieron en tiendas. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos no estaban enraizados en cierto lugar, sus raíces no eran terrenales, sino celestiales, no estaban allí por ellos mismos. Tenían una visión de una ciudad. Ellos tenían, aunque vivían en tiendas, tenían la visión de una ciudad, la ciudad de Dios. ¿Qué tal nosotros? ¿Estamos dispuestos a darlo todo por el Señor? A veces queremos hacerlo, pero somos muy distraídos por nuestros trabajos, nuestras responsabilidades familiares, muchas cosas nos distraen. Y es posible que nosotros perdamos la visión, pero tenemos que volver al Señor cada día y pedir una visión, recibir la visión, que seamos fortalecidos para que seamos aquellos que viven en tiendas, sin raíces en lo terrenal. El hermano Ni, hablando de este vivir del altar y de la tienda, dice que una tienda no es muy grande, porque así que usted no se guarda muchas cosas porque no le caben. A veces el Señor nos pide que le demos lo que tenemos y nos toca darlo, pero el asunto es que el Señor nos da lo suficiente para nuestra vida diaria, nuestras necesidades básicas. El Señor cubre nuestras necesidades y eso entra en la tienda. Él no nos da cosas extravagantes, muchas cosas materiales, no nos cabrían en la tienda. Pero tal vez tengamos esta experiencia, a veces nos llenamos de muchas cosas, también de muchas preocupaciones y situaciones del trabajo, de la familia, aún de la iglesia, a veces el servicio, nos estamos tan cargados con cosas y perdemos la aparición de Dios, el disfrute de Dios. Podemos volver al Señor y decirle, Señor, yo quiero perderme tu aparición a mí. Señor, aparécete a mí, que por tu aparición y por tu hablar personal a mí yo pueda tener este vivir del altar y de la tienda. Voy a parar yo aquí ahora. El hermano Frank tiene algunos anuncios y después podemos ir a nuestras reuniones por lenguaje. Espero que cada uno pueda compartir lo que haya disfrutado esta semana. Amén. Esta semana que viene vamos a disfrutar la porción de Génesis de la tierra para el cumplimiento del propósito de Dios. Recojan sus matutinos, las hojitas del matutino a su salida. Tenemos también un anuncio de la librería. Tenemos los mensajes de este entrenamiento pasado en verano y también el avivamiento matutino de Génesis volumen 5 en inglés y en chino. Llegó también a la librería, si usted lo pidió, lo puede recoger después de la reunión. También hemos ordenado avivamientos matutinos extras, el volumen 3. Esto quiere decir, es lo que estamos leyendo ahora en la iglesia. Si algunos santos no lo tienen, lo pueden también comprar para disfrutarlo durante la semana. También tenemos otro anuncio acerca de la escuela de verano para los jóvenes esta semana. Aquellos que van a estar viajando para New Jersey esta semana, quisiera que nos reuniéramos con los padres y los servidores después de la reunión aquí al lado del piano para coordinar algunas cosas. La siguiente semana estamos esperando alrededor de 200 jóvenes que van a venir aquí a Nueva York para la segunda semana de la Escuela de la Verdad. Estarán aquí desde el lunes hasta el sábado. Si algunos santos pueden ofrecer hospitalidad, por favor, tenemos una hojita para que se anoten en el mostrador en la parte de atrás. También durante el día, ellos tienen, durante esos días tienen, necesitan un lugar donde quedarse y donde les den un almuerzo. La comida se va a ofrecer en el local, pero deben darles una bolsita de almuerzo que ellos traigan. Después de esta reunión pueden ir a sus lugares por lenguaje para profetizar.